Muy buen día, amigos. Les saluda Roberto Bonilla de Novarum México. Me considero un copiloto organizacional e innovador inusual. Nuestro eslogan es Construyendo Mejores Futuros y nuestro objetivo es implementar acciones en el presente para garantizar un futuro más prometedor tanto para las empresas como para la sociedad. Aprovecho además para platicarte que ya contamos con la Academia Novarum, un espacio donde encontrarás cursos para mantenerte a la vanguardia en formato virtual. Hoy tenemos un episodio más de El hubiera sí existe. Algo interesante, porque el hubiera nos permite aprender del pasado e identificar acciones valiosas en el presente. De tal manera que estamos abarcando todo el espectro del tiempo, aprender del pasado, mejorar el presente y construir, diseñar y construir mejores futuros para México, para nuestra sociedad, para las empresas. Sin más preámbulo, hoy tenemos un gran invitado, un amigo mío, Eduardo de Quevedo Domínguez, y vamos a hablar del tema de reciclado de basura. Me voy a permitir leer su semblanza para posteriormente darle la bienvenida, el saludo en este episodio. Sobre este interesante tema y definitivamente vital, quizás no nos damos cuenta, pero ya descubriremos que hay muchos elementos importantes en el reciclado de la basura que generamos en las zonas urbanas. Bueno, Eduardo de Quevedo Domínguez es originario de León, Guanajuato. Ha explorado diversos campos del conocimiento, estudió un año de arquitectura y 2 años y medio de la carrera de diseño industrial. Su primera empresa la creó a los 21 años en base a diseño de nuevos modelos de cinturones. Cuenta con 43 años de experiencia empresarial, entre la que destacan algunos elementos importantes como que entre 1989 a 1993 vivió y operó una empresa en Alemania. Posteriormente vivió 4 años y medio en Italia, donde hizo investigaciones en el manejo de residuos sólidos urbanos y diseñó un modelo de separación de basura para México llamado el semáforo. Ha sido invitado a presentar este modelo en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y con variantes de este modelo diseñado para México, curiosamente, fue adoptado para la ciudad de Milán. Posteriormente hizo un estudio sobre el modelo de recuperación térmico-energética de la basura a través de un proceso de gasificación. 90% de lo que Eduardo ha emprendido e innovado es en base a diseños propios o desarrollo de proyectos. Actualmente cuenta con su propia empresa trabajando en el sector de seguridad vial y también gestiona un proyecto que tiene que ver con la conservación térmica de los alimentos. Asombrosamente cuenta con 66 expedientes en el INPI, de los cuales 11 son del área de marcas y reclamos comerciales, el resto son patentes. 50 títulos conseguidos y también cuenta con una patente en Estados Unidos. Bienvenidos a Conexión Novarum, al hubiera si existe. Eduardo, pues un placer tenerte aquí como invitado. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo has estado?
Muy bien, Roberto, muchas gracias. Y pues gracias por la invitación a platicar de estas experiencias, ¿no?
Claro.
La verdad es que lo pienso y han sido vastísimas, ¿no? Esos años viviendo en Italia, yo tuve la dirección de 2 hoteles pequeños en la zona de montañas. Un hotel es todo un microcosmo. Tiene, o sea, y sobre todo en países donde cuidan muchísimo el ambiente, o sea, tiene tantas cosas y que dices, bueno, a ver, la recuperación del agua. Estábamos en zona montañosa en donde hay nieve, donde dices, híjole, la nieve está 4 a 5 meses al año y de todos modos tienen pozos de absorción. Teníamos la obligación de tener pozos de absorción. Yo en uno de los hoteles tuve 9 pozos de absorción perfectamente dirigidos y los teníamos que mantener limpios para que pudiéramos recargar el manto freático.
Ok, ok.
Luego, pues también en el cuidado del agua. En la cocina, pues estaba muy monitoreado la cantidad de bidones de aceite que entraban, de aceite para comer, y de, para cocinar, de aceite que entraban en el hotel. Teníamos que devolver un porcentaje de aceite gastado. No se podía ir
al drenaje.
Al drenaje. Y entre otras, en uno de los hoteles teníamos un serpentín térmico para separar del agua lo más que se pudiera de la grasa. Esa grasa se iba a un bidón, se iba juntando y venían a recogerlo. No era que pues lo sacabas, no. Venían a recoger con una cierta periodicidad, a recoger aceite quemado y grasa rescatada.
¿En qué años viviste esta experiencia?
93 al 97, principios del 93 a finales del 97.
Okay.
4 años y medio más o menos. Luego, entre otras, que aquí nos lleva ya al tema de la basura, yo veía cada municipio, ahí sí son independientes, tiene su forma de separación de basura. En el municipio en el que yo estaba, donde vi la mayor cantidad, que fue en Foliaría, de me parece que eran 7 o 9 separaciones. Tenían para papel, para cartón. Papel y cartón iban separados. Tenían para metales. Tenían para aluminio, o sea, los no ferrosos. Tenían para vidrio. ¿Sí? Y después otro tipo de separaciones, que ya no me acuerdo cuántas eran. Decía, si esto lo tratamos de poner en México, pues va a ser, los vamos a poner a llorar y nunca va a funcionar nada. Entonces, ¿cuáles son los elementos que teníamos en ese momento en México? Las bolsas en las que te dan tu mercancía cuando compras en el supermercado, en las tiendas, etcétera, ¿no? Bueno, pecado que ya las están quitando porque tenían un uso. Entonces, ahí lo que se me ocurrió fue que tuvieran 3 colores esas bolsas y 3 separaciones. El verde, todo lo que es para hacer composta, ¿sí? Todo lo biológico. El amarillo, todo lo que era para reciclar, todo revueltito, cartón, papel, aluminio, todo, plástico, PET, todo, para que se fuera a un sitio de separación de materias primas, de materiales. Y el tercero, el rojo, el que no sabes qué hacer con él, que son los pañales, las colillas de cigarros, pues en fin, el montón de cosas que salen de la casa que pues no tienen otra cosa.
A ver, nomás te quiero preguntar algo. ¿Quiere decir que tu idea, que le llamaste el semáforo, era que todos las tiendas de conveniencia, los supermercados, tuvieran las bolsas en los mismos colores?
Es correcto.
Estandarizar.
Lo pensé para eso, ¿eh? Y luego okay. Te digo. Uh-huh. Luego te digo que siguió aquí en México, porque aquí no caminó.
Ok.
En ese inter hubo una crisis severísima en Milán. Llegó un ambientalista con la ley en la mano, uh-huh, y una cadena y un candado, y le cerró el tiradero de basura a Milán.
Órale.
Quiero decirte que en 3 días ya era una tragedia severísima.
En toda la ciudad.
En toda la ciudad, nadie, no podían recoger la basura y no tenían a dónde llevarla. O sea, podían recoger la basura, pero no podían llevarla a ningún lado, porque o era el tiradero o no había otro lado. Y el ambientalista, con la razón de la ley, le cerró el tiradero. No, pues, emergencia. Lanza el Senado, la comisión del Senado de la Comisión de Medio Ambiente del Senado en Italia. Uh-huh. Lanza la convocatoria que okay. Recibían ideas ciudadanas. Bueno, pues a mí se me hizo fácil, hice mi escritito en itañolo. Uh-huh. Lo pasé por fax, al fax que ellos estaban dando, y sorpresa, una hora después me estaban llamando.
Órale.
Me estaban llamando y me dicen: oiga, revisamos su propuesta para México y la verdad es que nos parece muy interesante. ¿Puede venir al Senado a explicarnos y a platicar con nosotros? Yo estaba en el mero norte de Italia, le digo, pues sí. ¿Cuándo me pueden recibir? Si puede llegar hoy, hoy mismo lo recibimos.
Caray.
No estaba gravísima la situación. ¿Qué fue lo que hicieron que, como solución media en lo que había que resolver? Empezaron a rentar ferrocarriles y a cargarlos de basura. Los llevaban toda la basura a Suiza y Suiza la quemaba. Atención, esto es quemar. Y les devolvía, les cobraba por recibir la basura y les vendía la corriente eléctrica que le surtía al norte de Italia.
¡Ay, qué buen negocio para Suiza!
Buenísimo. Y pues bueno, pero tenían que resolverlo de otro modo. Entonces, bueno, al día siguiente ya me presenté, hablé con mi jefe en el hotel, me dice, no, ahorita te llevamos a Bolonia para que tomes el primer avión a Roma. Órale, pues, y ahí voy. Al día siguiente ya les avisé que llegaba, al día siguiente ya me estaba esperando puntualísimo un ujier en el ingreso del Senado en Italia. Y me dijeron, vamos a tener una espera de unos 10 minutos. Me permito hacerle un acompañamiento y lo invitamos a tomar un café.
Uh-huh.
Es el café más elegante que he estado en toda mi vida. Decorado por Bernini.
Ay, que nada más, fíjate.
No más. Bueno, pues ya llegué. Yo pensé que iba a ser la reunión con el senador Giovanelli, el presidente de la comisión y alguna otra persona en escritorio.
Claro.
No, fue entre la comisión.
Sí.
Y yo, ¿saben qué? Estoy aprendiendo el italiano, no lo he estudiado, así es que por favor, pues paciencia. Ok. Bueno, ya les expliqué, me empezaron a hacer preguntas. Me dice, oye, pues es que está sensacional. Dice, es que entre más sencillas sean las cosas, mejor. Y bueno, pues total, ya que les expliqué todo, en qué consistía, las bolsas, cada bolsa traía indicaciones de qué debía de contener ahí. O sea, la misma bolsa te indicaba qué le debías de poner para que no le pusieras otras cosas. Además de la publicidad de los supermercados.
Ok.
Entonces, me dice, bueno, nosotros no podemos reducirlo a tanto porque tenemos ya las campanas donde ponemos vidrio, donde ponemos aluminio, donde claro, ponemos esto, donde era más sencillo. Dice, pero todo lo demás, dice, pues sí, vamos a cambiar algunos colores. Pero dice que ya están muy identificados con la cultura de las personas. Perfecto. Ok. Pues me agradecieron, me llevaron a cenar ese día, me presentaron con la presidenta del Fondo Mundial de la Naturaleza, Grazia Francescato, y ahí siguió una relación con el Fondo Mundial de la Naturaleza muy padre, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que en ese momento, toda la basura tiene un uso y un reutilizo o una segunda función. Entonces, pues es una materia prima. No tiene por qué irse a contaminar y a un relleno sanitario, o al cielo abierto, ¿sí? O como tristemente vemos que muchísimas cosas, quién sabe cómo caminan hasta los mares. Y pues aquí de lo que se trataba era de recuperar segundas materias primas, así les llamaban en ese momento, segundas materias primas para el reciclado y pues utilizarlo y no tirarlo. Entonces, pero bueno, eso ya lo tomó el Fondo Mundial para la Naturaleza y cuando yo ya me regresé a México seguimos en contacto. Tardó un tiempo en que ellos continuaron llevando la basura a Suiza.
Suiza.
Y bueno, yo ya me vine a México, Seguimos en contacto, nos escribíamos ya, ahora sí que por correo electrónico y también por fax, era lo más común a finales de los noventas. Y yo regresé a Italia, me parece cerca en el 98, 99. Fui, tenía una cita en, en dos universidades para informarme sobre lo que ellos llaman las laureas breves. Laurea breve es una carrera técnica de 2 años, donde los muchachos entran a la universidad, salen con un título, salen bien capacitados y salen al mercado laboral o a emprender su propio negocio, a crear su techo de trabajo. Eso yo lo estaba preparando para el SABES aquí en Guanajuato. Y, y cuando fui, pues les avisé. Y me dice, entre otras, ¿puedes acompañarnos a Milán? Sí, cómo no. Dice, te queremos enseñar el nuevo tiradero de basura.
Ah, qué interesante. Ah,
pues vamos, vamos. Era la planta de la Maserati, que la sacaron de esa zona por contaminante. Y ahí llega toda la basura de Milán, llega a diferentes áreas.
Claro, se separa.
A bandas, la separan y recuperan los materiales.
¿Y esa planta operada por el gobierno?
Sí, operada por el municipio.
Por el municipio.
Sí, okay. Por el municipio, sí, por la autoridad. No sé si estaba concesionada a alguien, puede ser que haya estado concesionada, pero era responsabilidad de la autoridad. Y bueno, pues ahí, hasta ahí llegamos con el reciclado. Luego, años después, en el 2003, me parece, en otro regreso a Italia, que ahí estuve yendo muchísimas veces a partir del 2000, me conecté con dos empresas italianas, a las que representé aquí en México, una todavía la represento, a las que representé aquí en México, entonces regresaba con mucha frecuencia. Y en uno de esos viajes descubrí que ya que había gente que había desarrollado tecnología para no quemar la basura. ¿Qué pasa cuando quemas algo? Pues saca humos, aunque lo filtres, no se queda todo dentro de los filtros y bueno, pues se va al ambiente. Aquí de lo que se trata es de llegar a un principio que debemos de conocer todos. Estamos hechos de gases. Incluso la Tierra, antes de ser Tierra, fueron masas de gases. ¿Okay? Nosotros somos todo gas. Sí tenemos, tenemos composición sólida, ¿sí? Que es cuando vamos al incinerador, pues nos regresan 2 kilitos de cenizas, ¿no?
Sí.
Todo lo demás es agua, todo lo demás son productos gasificables. Y en la humedad tenemos oxígeno, tenemos hidrógeno, tenemos otros gases. Es una, inclusive hasta el papel, si tú lo quemas, le estás quemando el potencial térmico antes de sacarle el gas carbono que tiene.
Claro.
Eso todo sumado adentro de un gasificador que se lleva a 600 grados, exprimes todos los gases, los llevas a otra cámara y lo que sacas de ahí son cenizas. Lo que te resulta de ahí puedes separar, si te quedó, metales, cerámicas, etcétera, etcétera, para separar. Y la ceniza la puedes llevar al sector de la construcción. Y me doy cuenta que la filtración, porque como no queman, de todos modos tienen filtros importantísimos, no lanza contaminación al ambiente.
Ah, okay.
Para mi sorpresa, ubicamos y un pequeño incinerador, que no es incinerador, es ese gasificador, le llaman piroshisore, no me encuentro la palabra exacta para hacer la traducción al español, en un hospital. En ese hospital, imagínate si eso contaminara. A los hospitales la basura clínica les cuesta muchísimo dinero sacarla y no se pueden ir a cualquier lado.
Claro.
Entonces tiene contaminación, por infecciones, o sea, está considerada infecciosa. Así es de que tiene que tener un tratamiento especial y normalmente va a la quema. Bueno, pues este hospital, en vez de pagar una renta o un contrato carísimo, porque además se los cobran muy caro, pues lo que hizo fue poner un pequeño piroshisore adentro del hospital, en los terrenos del hospital, en el estacionamiento. Tuvo que pasar por un montón de reglamentos, de regulaciones, de mediciones, de esto, del otro, porque estaba adentro del terreno del hospital. Tienes gente delicada. Y en zona urbana. No se los permitieron. Pasaron todas las pruebas.
Todas las pruebas.
Todas las pruebas. Entonces son sistemas muy seguros. ¿Y eso qué hace? Pues además el hospital no solamente se deshacía de su basura, sino que también recuperaba energía eléctrica.
Fabuloso. A ver, te quiero comentar algunas cosas
A ver, adelante.
y una experiencia que tuve el día de ayer. El día de ayer tuve la oportunidad de visitar una empresa alemana en Querétaro. Coparmex, local de aquí de León, Guanajuato, organiza lo que le llama turismo industrial, que me parece fabuloso, ¿no? Íbamos 30 empresarios, de hecho 29 y un estudiante. Un estudiante que me dio la impresión que ha de ser igual de inquieto como tú lo fuiste, estudia comercio internacional e ingeniería química al mismo tiempo en la Universidad de Guanajuato, ¿sí? Y bueno, estuvimos en esa empresa alemana y te voy a decir cuáles fueron las primeras tres presentaciones que nos hicieron cuando nos dieron la bienvenida. Es una empresa alemana que tiene 130 años operando en México, ¿sí? Y bueno, tiene presencia en muchas partes del mundo. Lo primero de lo que nos hablaron fue de su política de igualdad de género y de dar oportunidades a las mujeres, muy orgullosos de que ya solamente tenían menos del 1% de diferencia entre el promedio de salarios de hombres y promedio de salario de mujeres, por ejemplo. 33% de los líderes de la organización son casi 2.000 colaboradores. 33% de los líderes son mujeres y su meta es que sean 50. Ese fue el primer tema que nos hablaron. El segundo tema fue sobre sus programas de sustentabilidad. Y hay una ingeniera, una mujer, que nos hizo la explicación. Ella es responsable de todas las ampliaciones de fábricas o de construcción de nuevas fábricas y de todo el tema de sustentabilidad. De tal manera que desde que diseñan la planta ya están tomando en cuenta pues todos los aspectos de uso de agua, de energía solar, cumplir regulaciones, etcétera, etcétera. Lo que nos describieron es un sistema de economía circular que obviamente pues la mayoría de los que estábamos ahí estábamos sorprendidos. Y ella nos explicó que la política del corporativo en Alemania es que las empresas que tienen en diferentes partes del mundo deben de cumplir las mismas normativas que marca el corporativo y que obviamente cumplen con regulaciones alemanas, ¿sí? Y por eso hacen eso. Dice, nosotros no tiramos nada de agua al drenaje. Tenemos nuestra propia planta, reusamos, etcétera, etcétera. Y lo que te quería compartir es que aprendí un término que yo no conocía. Dice, no se habla de scrap en inglés, ¿verdad? No se habla de desperdicio. Aquí hablamos de resultantes, ¿sí? La palabra me llamó la atención, pero dice, cualquier cosa que produce un proceso y que genera, vamos a llamarle un subproducto, ¿verdad? Dice, es un resultante. En el momento que le llamamos desperdicio o scrap, pues en nuestra mente se asocia que ya no sirve y que pues hay que sacarlo, hay que desecharlo. No, lo tenemos que ver como un resultante para pensar de qué manera podemos sacar provecho, ¿sí? Entonces, el ejemplo que nos das de Italia, lo que vi ayer en Querétaro, que por cierto, Querétaro es de los primeros estados que tiene una ley de economía circular, ¿sí? Que una cosa es emitirla y otra cosa es hacer que se cumpla, ¿no?
Cumplirla.
Pero ya dieron un primer paso, ¿no? Entonces, lo que veo es que tanto los gobiernos en los diferentes órdenes de gobierno municipal, estatal, federal, pueden y deben hacer mucho por este tema del reciclado de la basura, hablando de ese tema en particular, ¿verdad? En general en la economía circular, pero también hay oportunidades de negocio, como lo explicaste con lo de Suiza. O sea, qué maravilla. O sea, me pagan por recibir la materia prima que utilizo para generar energía, que luego se la vendo al que me vendió la materia prima. O sea, tengo ahí un doble ingreso, ¿no? Entonces, quiere decir, Lalo, esa es la pregunta que me viene a la mente. Estamos hablando de tu experiencia. Todo esto que nos platicas tiene alrededor de 30 años que sucedió. Y aquí es donde entra el hubiera, ¿sí? Porque nos podríamos preguntar, ¿cómo sería México hoy si hace 30 años hubiéramos implementado estas prácticas o algo tan elemental como el semáforo? Que Milán sí lo adoptó y en México no tuvo buena recepción, ¿no? Pero bueno, yo sé que no podemos regresar en el tiempo ni nos podemos hacer más jóvenes, pero eso que no hicimos en el pasado, ¿cómo podemos hacer para que hoy México tenga una mayor conciencia, tanto en iniciativa privada, en gobiernos, ciudadanos, en los hogares, y que tengamos una relación más amistosa con nuestro entorno y nuestro medio ambiente? Y para terminar, lo que te quería compartir, en el nuevo Congreso, la nueva Cámara de Diputados Estatal, que arranca el 24, 25 de septiembre, viene una diputada, Marisa Ortiz, que ella trae mucho propuestas en el tema medioambiental y de sustentabilidad, ¿sí? Y te comento el nombre, ¿verdad? Porque quizás la conoces. Yo ya estoy buscando cómo contactarla, porque una de sus propuestas es que Guanajuato tenga una ley de economía circular. Pero como he tenido algún acercamiento con el tema de Querétaro, me doy cuenta que no solamente es la ley, ¿sí? Se necesita crear una conciencia, socializarla, pero algo bien importante, mostrar a los empresarios que también hay oportunidades de negocio al momento de hacer realidad una ley de esa naturaleza, ¿verdad? ¿Cómo ves esto que te comparto?
Muy bien. Bueno, tenemos muchas limitantes y las estamos sufriendo. Por ejemplo, bueno, pues el primer uso de la basura estaba enfocado aquí en México para producir energía eléctrica y no se pudo hacer. No les dieron el permiso. Cuestión de nacionalismo de cartón, ¿sí? Y de mentiras. Se supone que ahorita ya van a empezar a cambiar ciertas cosas, pero pues hubo que encontrarle a este proceso del piroshizore, encontrarle otros usos. Tú sacas un gas que es muy potente. Ese gas lo puedes utilizar para convertirlo en energía eléctrica, pero también lo puedes usar para producir cloro, para producir hidrógeno verde, para producir oxígeno, o sea, separar del agua el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Puedes sacar inclusive de la basura diésel de muy buena calidad. Y pues, hay muchas cosas. Habrá la oportunidad de presentarte a mi amigo José Luis Montiel. Él es el geniecito.
Con mucho
Él es el geniecito de todo esto.
Estamos, claro, sí.
Y pues que te platique ampliamente. Por ejemplo, estábamos platicando de qué es lo que se podía hacer con precisamente con este modelo, pues, de recuperación de la basura, sin pisarle los callos a la Comisión Federal. Pues en un centro comercial, sobre todo en ciertas zonas, de lo que más gastes en el aire acondicionado. Y mantener el aire acondicionado consume millones de pesos de luz.
Claro.
Entonces, si recuperas la basura del centro comercial, haces un pequeño espacio, produces el agua fría y el agua fría la metes a circular en vez de prender el chiller. Y con eso enfrías el centro comercial.
Okay.
Es un ahorro impresionante. ¿Tienes algún proceso industrial con agua caliente? Lo mismo, puedes calentar el agua y mandas agua caliente, ¿sí? Puedes, pues, como te digo, o sea, puedes obtener hasta hidrógeno verde, que si no está penalizado, el oxígeno también, y el hidrógeno es un magnífico combustible vehicular, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora que queme el hidrógeno, ¿sabes qué es lo que manda por el escape?
¿Agua?
Agua.
Agua, sí, vapor de agua.
Con eso contaminamos. Agua pura.
Agua
porque
pura.
además, agua pura. No, 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 agua, no agua puerca.
No,
Agua
no, no.
pura.
Okay.
Manda humedad.
Impresionante.
Y bueno, pues aquí regresamos a un principio maravilloso, que era el que tenía Nikola Tesla. Para mí, no sé si conoces la vida de Nikola Tesla.
Sí, bueno, recientemente vi su película, no lo he estudiado en detalle, pero sí es asombroso todo lo que hizo, sí.
Te voy a recomendar un libro.
Perfecto.
Y también otro gran creativo, Steve Jobs.
Uh-huh.
Okay. La genialidad de Steve era imaginarse cosas y se conseguía las gentes que le pudieran implementar su idea. No
Para
es
hacerlo
que él
realidad.
supiera.
Uh-huh.
En el caso de Nikola Tesla, él sí era el generador de todo.
Sí.
Nikola Tesla, el proyecto de Nikola Tesla era mandar la electricidad sin cables y electricidad
Sí.
gratuita a todo el mundo.
Inalámbrica, sí.
Inalámbrica. ¿Y qué pasó? Pues que quien lo iba a financiar, mejor le financió otras cosas y lo mantuvo frenado, porque ya habían hecho inversiones gigantescas
sí, en el cableado.
para el cobre.
Para el cobre, sí, con Edison, con Tomás Alva Edison. Sí,
sí con un raterote.
Uh-huh.
Este expolió durísimo a Nikola Tesla. Lo mismo el banquero.
Uh-huh.
Y pero sin embargo, Nikola Tesla, si le ves todo lo que tiene, pues inventó con su mismo principio de mandarle energía sin cables, y lo demostró en 1896, el primer barquito que llevó al Central Park en Nueva York, a control remoto, inventó los controles remotos que usamos para la televisión, para las pantallas, para abrir el portón de la cochera, todo lo que se nos ocurra. Él inventó la radio, no fue Marconi. Marconi, para desarrollar la radio, utilizó 16 patentes de Nikola Tesla, y Nikola lo demandó.
Ah, okay.
A Marconi le dieron el premio Nobel por lo de la radio. Bueno, ya muertos los dos, ganó el pleito Nikola Tesla. El inventor de la radio fue Nikola Tesla,
fue
no
Nicolás.
Marconi. Por donde le volteé a ver, está lleno de cosas. Y él, en el aire, sin más nada, está la electricidad. Todavía no me imagino cómo, porque eso sí se lo escondieron bien. Cuando murió Nikola Tesla, entraron inmediatamente a llevarse los baúles que tenía con documentación. Nadie supo qué sucedió. Pero ahí tenía su proyecto de la energía eléctrica en el aire.
Sin cables, sin cables.
Sin cables.
Oye, regresando al tema de la basura, pues veo que hay muchas cosas que podemos hacer que ya se han hecho en el pasado en otros países y que se siguen haciendo y que podrían dar un beneficio impresionante a nuestro país, no solamente medioambiental, de salud también, sino económico. Porque
Claro.
por la forma en que nos platicas, pues hay un tesoro en la basura. Es literalmente, es otro petróleo que estamos ignorando, que estamos tirando, ¿verdad? Y que no estamos sabiendo administrarlo desde los hogares, que yo sé, en el caso de nuestra ciudad, León, Guanajuato, un tiempo se hizo un esfuerzo por separar la basura y los ciudadanos muy pronto se dieron cuenta que no tenía mucho sentido porque pasaba el camión recolector y echaba todo junto. Sí. Entonces, sí hay cosas que prácticas como lo que mencionas del semáforo y otros elementos, pero eso es en el tema de facilitar la separación. Y la planta que viste, que era de Maserati, dijiste, ¿verdad?
Sí, era la Maserati.
Era la Maserati.
La cambiaron a otro lado.
Sí, esa planta que ya después se convirtió en todo un procesamiento de basura donde había bandas transportadoras, separadores, etcétera, etcétera. Y me da la impresión como que sacan hasta la última gota de beneficio o de energía, ¿verdad? O de combustible en esa transformación de la basura. O sea, todo
Es
eso se
correcto.
puede hacer a nivel país. ¿En dónde crees que estaría el mayor reto? Ya casi estamos por concluir, pero ¿dónde está el mayor reto para que nuestro país se haga realidad todo este tipo de proyectos?
Que las autoridades te permitan hacerlo.
Ah, caray, que te permitan hacerlo.
Sí. Sí, no te van a permitir producir energía eléctrica a partir de la basura, porque el único, o sea, la CFE quiere todo. Sí tiene ciertos permisos, creo que son 54 generadores autorizados, de los cuales están en operación creo que 33, una cosa así. Los otros no están en operación y son los únicos autorizados a producir energía eléctrica, que van y le tocan la puerta a las grandes industrias y le dicen, te vendo la energía eléctrica, pero va a ser a través de Comisión Federal. Mi energía eléctrica, en vez de costarte un peso, te va a costar 80 centavos. No, pues órale, adelante, porque nadie puede producir su propia energía eléctrica. Hay pequeños autoconsumos, nada más, lo permitido, pero nada más.
Sí, de hecho.
Entonces, aquí es, la verdad es que cambie la legislación para que se pueda producir energía eléctrica. Que se puedan producir otras cosas a través de la basura y a través de otras cosas, sí. ¿Cómo no? Eso, bueno. Aquí yo te invitaría a que platicáramos con.
Muchísimas gracias, Lalo. Voy a compartir tu correo electrónico, como ya acordamos, para que aparezca ahí en Spotify, en YouTube, en nuestras redes, y sigamos en contacto. Muy agradecido contigo, Lalo.
Gracias a ti, Roberto. Es un gustazo y un placer tener la oportunidad de platicar contigo.
Hasta luego, que estés bien.
Igualmente, gracias. Bye.
Bye, hasta luego.